¿Cómo se llama este año? Vamos a ver cuántos se acuerdan cómo se llamó este año, cómo Dios puso en el corazón de nuestros pastores este año. ¿Cuál es el nombre de este año? Año de la abundancia. Pero yo le voy a decir algo, vamos más allá este año, porque este año va a ser la sobreabundancia de Dios en su vida. Este año Dios se va a manifestar de tal manera en su vida que Dios no va a ser solo un año de abundancia, sino que va a ser un año sobreabundante en su vida. Pero le voy a decir que eso es porque si tú eres abundante, puedes llegar a tener sobreabundancia. No puedes hacer una sin la otra. ¿Por qué razón? Porque no puedes ser o no puedes tener sobreabundancia si primero no eres abundante. Y eso es lo que Dios quiere hacer este año con sus hijos. Es el año de la abundancia, pero no solamente material, porque la gente espera tener un canasto lleno de billetes y que todos los días, como el ratón Pérez, les amanezca dinero debajo de la almohada. No, ese no es Dios. Dios es más grande que cualquier cuento o que cualquier magia o cualquier cosa que te puedan vender en el mundo, porque Dios sí cumple sus promesas. Y Dios quiere que usted sea una persona bendecida, que usted tenga sobreabundancia en este 2024. Oiga, 2024 y ya estamos a mitad del primer mes. Ahora te voy a hacer una pregunta. Hemos declarado el año de la abundancia. ¿Qué has hecho para que de verdad sea un año abundante en tu vida? ¿O estás sentado todavía esperando que terminen las fiestas de fin de año? Porque hay muchos que todavía están ahí en puro jolgorio. ¿Qué has hecho para que este año sea un año abundante en tu vida? ¿Qué has puesto en marcha en este año? ¿Qué has hecho para comenzar a hacer algo nuevo en tu vida que no habías hecho hace muchos años? ¿Qué es lo que has soñado? ¿Con qué has soñado hace tanto tiempo y no lo has puesto en marcha, pero quieres ver la abundancia de Dios? ¿Pero qué estás haciendo? Esa es una pregunta que yo quiero que hoy te hagas. ¿Qué estás haciendo para que este año sea un año abundante en tu vida? ¿Qué estás pensando? Ya llevamos 15 días prácticamente de este año 2024, y en 15 días, si no has hecho algo diferente, la abundancia se la va a llevar otro. Y ese otro se llama el mundo, porque te va a robar el mundo. El mundo te va a robar la bendición que Dios tiene para ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te está motivando este año 2024 para que de verdad sea un año abundante? ¿O estás esperando que Dios te dé, pero no quieres hacer nada para que Dios haga? Porque hay dos diferencias: el querer que Dios le dé y el querer que Dios lo bendiga. Hay gente que está esperando que Dios le dé, pero no hace nada para que Dios lo bendiga. Hay gente que está esperando que Dios le solucione su vida y no están haciendo nada para solucionar su vida. Quieren ver abundancia de Dios con el menor esfuerzo posible. Hablaba con un amigo mío y me decía: tengo 8 días de que no duermo. Le digo yo: ¿por qué no dormís? Me dice: porque estoy viendo un proyecto que tengo que no me deja dormir. Y le digo: qué terrible no es dormir. Me dice: ¿verdad que sí? Pero es más terrible no tener por qué no dormir. Es más terrible no tener nada que hacer. Es más terrible estar esperando que Dios te haga lo que tú tienes que hacer. Y no es que usted quiera que Dios no lo bendiga, es que usted no hace el esfuerzo para que Dios lo bendiga. ¿Sabe una cosa? Este año es el año de la sobreabundancia. Pero la sobreabundancia le llega al que trabaja. La abundancia le llega al que se esfuerza. La abundancia le llega al que obedece. La abundancia le llega al que toma decisiones importantes en su vida y deja de ser el mismo de ayer. Yo hoy quiero compartir contigo un camino que yo sé que tú ya lo conoces, pero que tienes que ponerlo en práctica en tu corazón y en tu vida. Y es la obediencia a Dios trae bendición. Dios te quiere bendecir, pero necesita que tú le obedezcas. Dios quiere que tú le obedezcas. Dios no quiere solamente que tú sientas que Él te bendice, pero no haces nada. Dios no maneja de esa manera la vida de sus hijos. Dios no quiere convertir vagos, no quiere mantener vagos en la vida. Cuando Dios le habla a Josué, cuando van a entrar a la tierra prometida, después de más de 40 años dando vueltas como trompos por todo el desierto, ¿por qué? Porque nunca quisieron escuchar a Dios y porque siempre fueron rebeldes y no querían esforzarse y querían que todo se les diera y que todo fuera para que ellos disfrutaran y no tuvieran nada que hacer, y no era así lo que Dios tenía planificado para el pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate, pero no le dijo solamente esfuérzate, te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Qué bonita palabra es esa. Pero cuando vemos todo lo que tuvo que vivir Josué, ¿qué? Oiga, tuvo que trabajar extras, horas extras. Porque todavía le dice el Señor, porque el Señor ya le dijo, vea, te voy a pagar horas extras, porque le dice, porque espero, ya sabes, espero, lo pongo yo, que este libro no sea parte de ti, ni de día, ni de noche. Así que yo hoy quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuántos traen Biblia? Vamos, levante su Biblia. Sin miedo, si no la trae, no se preocupe. ¿Biblias electrónicas, cuánto la tienen? Yo he visto, y le voy a decir algo, a mí me encanta que pongan todos los versículos en las pantallas porque eso me evita la fatiga de abrir la Biblia. Y hay muchos que ni siquiera ponen atención el mensaje por estar leyendo lo que dice en la pantalla. ¿Sabe por qué? Porque han dejado que este libro sea parte de sus vidas en el día y en la noche. Ya no lo queremos ni leer, ahora ya nos da pereza hasta traerlo a la iglesia. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza tener que traer la Biblia y se den cuenta que soy un pandereta! ¡Qué pereza venir y tener que abrir la Biblia porque ya ni me acuerdo dónde está el Génesis! No sé si es el primero o el último. Ya no sé, ya para qué voy a ir a la Biblia si ahí me lo van a poner en la pantalla, me evitan la fatiga. Esfuérzate, dice el Señor, y sé valiente. No te conformes con lo que el mundo te da, no estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo que si usted trae la Biblia suya en su teléfono sea malo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si usted no tiene el conocimiento de tener su Biblia en su iglesia, menos lo va a hacer en su casa. Si usted no se preocupa por traer su Biblia a la iglesia, ¿qué le va a preocupar tenerla en su casa? Y este año es el año de la sobreabundancia, pero no podemos esperar que Dios haga todo en nuestra vida. Tenemos que volver a retomar quiénes somos en el Evangelio y quiénes somos a través de la palabra de Dios. Y dejemos de ser vagos espirituales. Hoy es un día que yo quiero que usted se sacuda. Vamos, dígale al que está a su lado, sacúdase, papá. Sacúdase, vamos, sacúdase al que está al lado suyo. ¿Sabe por qué? Porque hemos estado en un dormitar espiritual esperando que Dios haga todo por nosotros. Pero hoy es el tiempo que Dios quiere que usted y yo desarrollemos una nueva mentalidad para que podamos tener un año de sobreabundancia. Yo vacilaba con mi esposa y yo le decía a ella un día de estos, mira, este año ha sido un año que he comenzado, tengo 15 días y ya le voy cambiando dos veces el aceite del carro. En 15 días han dado más de 10 mil kilómetros y siempre me ven aquí en la iglesia. Yo voy hasta Nandayure, voy allá por Sámara, me voy en la mañana y en la tarde ya estoy de vuelta aquí. Y yo le digo a mi esposa, es que Dios te da algo para que tú puedas de verdad ser eficiente con lo que Dios te da. La obediencia a Dios de verdad trae bendición. Quiero que todos los que traen Biblia, los que no pueden verlo en la pantalla, Vayan conmigo a Génesis. Creo que está, es el primer libro, ¿verdad? Génesis, en el capítulo 12, Génesis 12, en el versículo 1, del 1 al 4, 12, 1 al 4. Jehová había dicho a Abraham, no era Abraham, todavía era Abraham ahí, ¿verdad? Todavía él no lo, Dios no lo había bendecido y no le había dado, de verdad, esa bendición de llamarse Abraham. Entonces le dice que Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, le dice el Señor, ¿a quién? A Abraham. Y a la tierra que te mostraré, dice, sigue diciendo, versículo 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oiga lo que le está diciendo, serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue, dice la palabra del Señor. Y se fue Abraham. ¿Cómo se fue? Como Jehová le había dicho. Y con él se marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Le voy a decir algo. Dios nos da una orden. Y yo le voy a decir cuál es la orden de Iglesia Maná en este 2024. La orden es que es un año de abundancia. Esa es la orden, ya se nos dio. Que es un año de abundancia. Esa fue la orden que Dios nos dio. ¿Por qué es una orden que Dios nos dio? Porque simple y sencillamente eso fue lo que Dios puso en el corazón de nuestros pastores, para que le diera a todo su pueblo, al pueblo que ellos están como cabeza, al pueblo que ellos están bendiciendo, al pueblo que ellos quieren ver prosperar y que ellos quieren que sea, ¿cómo? Bendecido en todo momento. Entonces ya a nosotros se nos dio una orden, y es el año de ¿qué? De la sobreabundancia, de la abundancia y la sobreabundancia. Pero nosotros tenemos que ¿qué? Que comenzar a entender que Dios nos da promesas. Cuando Dios le dice a Abraham, te haré una gran nación, o una nación grande, dice el Señor, ¿verdad? Eso es una promesa que le da a Abraham. Dios dice, te voy a hacer una nación grande. En ese momento él estaba con su padre Taret, estaba en un lugar, y le dice, no, vete, porque te voy a hacer una nación grande. Dios te ha dicho a ti, te voy a hacer prosperado, te voy a prosperar, perdón, te voy a hacer grande, pero vete a hacer algo diferente que has hecho a través de estos años. ¿Por qué? Porque Dios, eso es lo que quiere. Dios ya te está dando a ti una promesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, ahí comienza a decirle, te bendeciré, ya viene la primera parte. Te engrandeceré, te voy a hacer grande, engrandeceré tu nombre, viene la otra promesa que le da a él, te bendeciré, pero sigue diciéndole el Señor, vea qué bonito lo que le dice, bendeciré a los que te bendigan. Oiga esa parte es la clave de todo esto. Voy a bendecir a los que te bendicen, pero voy a maldecir a los que te maldicen. Eso es la palabra que Dios le está dando a Abraham. Es lo que él se iba a enfrentar, que es lo que tú y yo nos enfrentamos todos los días de nuestra vida, cuando nos dicen que somos unos fracasados, cuando dicen que no sirves, cuando el pasado comienza a gobernarte y tu negocio que hace tantos años perdiste, todavía estás llorando por él, por aquella casa que tal vez perdiste, por aquel carro que tal vez perdiste, porque antes decías todo lo que yo tocaba se hacía dinero, porque hay gente que usted escucha, yo ganaba y yo ganaba. Y yo ganaba, y hay gente que llega y le dice, ah, pero se acuerda que usted botaba la plata, se acuerda que usted era un borracho, se acuerda que usted era un mujeriego, se acuerda que usted era un adúltero, que usted era un drogadicto, que usted era un precaminoso. ¿Sabe una cosa? Dice la palabra de Dios que los que te bendicen, Él los va a bendecir. Pero la primera persona que tiene que bendecir tu vida eres tú mismo. Tú eres la primera persona que tiene que bendecir su vida. Deja de creer lo que la gente dice. Deja de creer lo que la gente piensa de ti y piensa algo diferente de ti. ¿Sabes una cosa? Abraham recibió un llamado y le dice el Señor: vete, sal de tu tierra, deja de estar haciendo lámpara ahí donde estás. Y le voy a poner algo que Dios no lo dice ahí, pero se lo voy a decir: vaya saliendo de ahí, bagazo. Ya muévase. Le dice a Abraham: muévase, papá, muévase. Quiero bendecirte, pero movete, hombre. Vamos, camina, sal de ahí donde estás, de tu comodidad. Porque le voy a decir algo: obedecer a Dios no es por necesidad. Y eso nos han enseñado muchas veces en la iglesia, que a Dios se le tiene que obedecer por necesidad. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Obedézcale a Dios y va a ver que le va a ir bien. ¿Por qué? Porque te está yendo mal. Y no es verdad. A Dios se le obedece porque Él es Dios, nada más. Y porque Él siempre va a querer bendecirte. Y Abraham, ¿qué es lo que le dice Dios a Abraham? Recibe un llamado, ¿para qué? Para ser bendecido, para ser como padre de naciones. ¿Se cumplió esa promesa? Sí, se cumplió. Hasta el día de hoy podemos ver que Abraham es padre de multitudes. Porque todos, ¿quién dice que son el papá de ellos? Los israelitas dicen que son papá, que Abraham es su padre. ¿Quién dice todos los demás ahí para allá? Que Abraham es su padre. Entonces, no solamente una parte de la sociedad dice que Abraham es su padre, sino que muchas naciones declaran que Abraham es su padre. Pero lo más importante de todo esto es que Abraham obedeció a Dios, no por necesidad. Porque si usted sigue leyendo, y si usted tiene su Biblia en su casa y ahí le dejo como tarea, siga leyendo en el capítulo 13, cuando dice que él salió y que él tomó de su casa su ganado, sus siervos y todo lo que él poseía, lo tomó y se fue. Él no era un limpio, no era que era un necesitado. Abraham no era un necesitado donde él estaba. Él tenía sus posesiones, él tenía esclavos inclusive. No lo dice de esa manera, pero él tenía personas que él había comprado, gente que él tenía como sus sirvientes. Tenía su ganado y tenía todo aquello. Abraham, cuando Dios le dice: sal porque te voy a bendecir y te haré una nación grande, vea, le voy a decir algo, él no lo hizo por necesidad, lo hizo por obediencia a Dios. ¿Qué haces tú? Te hago una pregunta hoy. ¿Qué haces para Dios? ¿O qué construyes para Dios? ¿Algo por necesidad o algo por obediencia? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué estás construyéndole a Dios en tu vida? ¿Algo solo por necesidades? Oiga, porque si algo abunda en las iglesias, son llorones. Lloran por todo. Oiga, hay gente que llora hasta porque hoy amaneció lloviendo. Hay gente que nunca ven un motivo para agradecerle a Dios, porque si está haciendo mucho calor, que qué pereza. Que si está lloviendo, que qué pereza. Que si está muy frío, que qué pereza. Que si hoy comió carne, ha comido carne toda la semana, qué pereza, ya estoy harto de comer carne. Y cuando no tiene carne, dice que estoy harto de comer huevo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque muchos le obedecen a Dios por necesidad. A Dios se le obedece simplemente porque Dios te quiere bendecir cada día más. ¿Cuántos creen que Dios los quiere bendecir cada día más? Y le voy a decir algo. Dios usa tantas cosas para bendecirnos, que hoy es el tiempo y hoy es el día, y este año 2024 es el tiempo de acercarnos a gente que tal vez nosotros mismos hemos desechado, y que puede ser gente que nos pueda bendecir, por tal vez por orgullo nuestro, que tal vez que sentimos que tal vez me tenía que alejar de esa persona, y tal vez lo que esa persona necesitara que tú te alejaras de él. Comienza, yo quiero que por un momento, vamos a hacer algo. Yo quiero que por un momento, todos los que estamos acá y tú que estás en tu casa, vamos, inclina tu rostro y cierra tus ojos por un momento. Piensa en alguien que puede ser una piedra de tropiezo para tu vida. Quiero que pienses en esa persona y que comiences a bendecirla. Comienza a bendecir a esa persona. Comienza a bendecirle. ¿Sabes por qué? Porque esa persona es la que Dios va a usar para bendecirte a ti hoy. Por un momento piensa en esa persona que te ha hecho tanto daño. Esa es la persona que Dios está usando a través del daño que te hizo para bendecirte a ti hoy. Solo piensa en eso. Solo piensa en lo que Dios está haciendo en tu vida. En esa persona que tal vez tú puedes decir, no, es que, ¿por qué? ¿Por qué? Pero te voy a decir algo. Puedes abrir tus ojos. Cuando la palabra de Dios, cuando Dios le habla a Abraham, le dice a Abraham, sal tú y tu casa, porque te voy a bendecir a ti. Cuando Abraham sale, dice que sale con Lot. Dios nunca le dijo que sacara a Lot. Pero si usted sigue leyendo la palabra del Señor, se da cuenta que Lot fue el instrumento que Dios usó para bendecir grandemente a Abraham. Dios usó de tal manera a Lot que inclusive para poder distribuir la tierra que le había prometido a Abraham, tenía que usar a Lot para que Abraham no se fuera hacia el lado que se fue Lot, para que él no se equivocara, llevó a Lot. ¿Y qué significa Lot? Significa velo. El nombre Lot significa velo. Pero Dios lo que quiso fue llevar a Lot para que Abraham, o Abraham, no se equivocara. ¿Por qué? Porque si usted lee desde el versículo 8, vamos, todos vamos a la Biblia un momento. En el capítulo 13, versículo 8, 9 y 10, dice la palabra del Señor. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Alzó Lot, oiga lo que dice, aquí es la parte importante. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda aquella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, y en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice, ahora pasemos al versículo del mismo 13, capítulo 13, ahora en el 14 y el 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios es fiel. Vamos, dígalo conmigo. Dios es fiel. Dios, este año, yo quiero que tú comiences y hagas así conmigo. Vamos a estar chispas este año, porque Dios va a usar a alguien que nos va a dar la dirección en donde tenemos que seguir. Si Dios te dice a ti que vayas a la derecha, pero hay alguien que te dice que no, pues entonces con más ganas ve a la derecha, porque esa persona es la que Dios está usando. No veas como obstáculo a nadie en este 2024 y comienza a creer que esa persona es la que Dios está usando para engrandecer tu vida. ¿Sabes una cosa? Las promesas de Dios se cumplen. ¿Por qué? Y siga leyendo todo lo que es el Génesis. Si se acuerdan que está de primero o de último, pero traten de leerlo. Si usted vea y sigue leyendo el capítulo 13 y sigue leyendo el 14, el 15, y se va a dar cuenta de algo. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que lo va a hacer engrandecer, que lo va a hacer fuerte, que lo va a hacer una nación grande, y Lot se va, ¿hacia qué? Hacia las llanuras del Jordán. Se van a dar cuenta de algo en esta historia que pasa. Abraham cada día crecía más y más y más y más. Su ganado era más grande. Él conquistaba, se volvió hasta un conquistador. Y cuántas veces, si usted lee la palabra de Dios, salvó a Lot. Muchas veces salvó a Lot. Rescató a Lot después que se habían separado. Y dice que el Señor llegó y destruyó ¿qué? Sodoma y Gomorra. Y le voy a decir una cosa, ¿con qué salió Lot de esa ciudad? Con una mano atrás y otra adelante, y con su esposa que se la dejó también ahí tirada, porque se convirtió en estatua de sal. Le voy a decir algo, si Dios este año te ha prometido que es el año de la abundancia, es porque Él te va a bendecir, es porque Él no te va a dejar que tú caigas, Él no va a dejar que tú pierdas, pero tú tienes que comenzar a esforzarte. Y cuando obedeces a Dios, cuando tú obedeces a Dios, y vamos, dígalo conmigo, cuando obedezco a Dios, vienen las bendiciones. Cuando obedezco a Dios, vienen las bendiciones para mi vida. Y sabe una cosa, hay algo que nunca se nos dice, y hoy yo se lo voy a decir para que usted se lo lleve en su corazón. Hay un principio para tener fe. Usted sabe una cosa, hay un principio para tener fe. Y si usted ese principio no lo tiene o no lo quiere, nunca usted va a poder ver que su fe se active, y nunca va a entender qué es realmente la fe en Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fe es lo que hizo Abraham obedecer a Dios. La fe es obedecer a Dios sin importar el resultado de lo que yo estoy pidiendo. Le voy a decir, o le voy a cambiar lo que le estoy diciendo. La obediencia es aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es siempre lo que usted quiere o lo que yo quiero. No es siempre lo que usted quiere. La voluntad de lo que Dios tiene para usted tal vez no es lo que usted piensa que usted tiene que tener. La voluntad de Dios es la que Él sabe que es buena para usted, aunque su carne le duela, aunque su corazón se destruya, porque Él lo va a sanar y lo va a hacer nuevo. ¿Sabe una cosa? A Dios no le importa si a usted le duele o no le duele. ¿A Él qué le va a interesar eso? Porque Él no ve la carne, sino ve el espíritu. Dios no va con algo que usted y yo podemos hacer, que es una cosa tan importante. Y es que Dios no tiene sentimientos. Dios lo que tiene es pensamientos de bien para usted. ¿Cuántos creen esa palabra? Imagínense que Dios se manejara por sentimientos como usted y yo. Más de uno de nosotros estuviera en la séptima paila del infierno. Porque Dios quiere bien para usted y para mí. Eso es lo que Dios anhela que usted y yo tengamos. Pero obedezcamos a Dios, pero aceptemos la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios y te vas a dar cuenta lo grande que es tu Dios. Y con esto cierro. Dice el salmista en el Salmo 144:10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Quiero que te pongas sobre tus pies. Y que declares en el nombre de Jesús que tú vas a obedecer a Dios y que vas a hacer la voluntad de Dios.